Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, como siempre, Samuel Orozco y todos en producción. Le mandamos un saludo con mucho afecto y le agradecemos por concedernos por toda esta hora su muy apreciable atención. Hoy, en este día grande para los mexicanos, en este día de la patria y de la nacionalidad mexicana, presentamos una cobertura especial de un acto en San Antonio que de alguna forma recuerda hechos que tienen que ver con esos valores, los valores que están detrás de esta fiesta de independencia nacional, el valor de la autodeterminación, del valor de la soberanía como pueblo. Cientos de veteranos, líderes políticos y activistas de derechos civiles inician hoy en San Antonio, Texas, un reencuentro de 3 días para celebrar el 50 aniversario de la fundación del Partido de la Raza Unida. La primera convención nacional del partido fue en El Paso en 1972. Luego de 10 años se disolvió, dejando un legado político que hoy, con la ventaja que da el tiempo, aprovechan para pensar y para tratar de entender uno de esos legados que quedó marcado en la música.
Dicen que ando alborotando, porque con mi raza quiero despertar. Tanta injusticia me está rodeando, ya no me aguanto, yo quiero pelear. Yo soy tu hermano, yo soy chicano, dame tu mano, vamos a volar. ¿Quién dice el dicho? Si sangra mi hermano, yo también sangro, la herida es igual.
Hace 50 años los fundadores de la Raza Unida creían que la forma de resolver las injusticias que tenían hundidas en la pobreza y el atraso a las comunidades latinas era mediante el poder político. Y para ascender al poder político había que dominar el arte de la boleta electoral, había que registrar ciudadanos, había que formar líderes, cuadros dirigentes, había que postular candidatos, hacer campaña política y tomar el poder de los gobiernos. Pero para que ese cambio fuera efectivo y legítimo, pues debía ser un partido propio, un partido de los mexicoamericanos, un partido diferente a los dos grandes partidos políticos del sistema, que eran el demócrata y el republicano, que siguen siendo. Y así fue que nació el Partido de la Raza Unida un día de septiembre de 1972 en convención celebrada en El Paso y también en la ciudad de Juárez, al otro lado del río, al otro lado de la frontera. Hoy cientos de veteranos de ese movimiento se reúnen en San Antonio para celebrar la fundación de la Raza Unida y para pensar y discutir sobre el impacto que tuvo la Raza Unida en las comunidades mexicoamericanas en el suroeste y por todo Estados Unidos, y los esfuerzos de la nueva generación para luchar por una mejor representación política. Se nos reporta que un grupo de padres de familia del vecino Uvalde, la ciudad golpeada por la tragedia de la violencia armada, forman parte de este mismo encuentro. En este programa especial, realizado en colaboración con los organizadores de la Conferencia de la Raza Unida, oiremos de protagonistas de los hechos que se recuerdan el día de hoy, oiremos de figuras que estuvieron al frente o formaron parte de los trabajos de organización de la Raza Unida. Con ellos haremos un ejercicio de documentar historia oral, historia de recuperación de las memorias de quienes participaron en esa notable experiencia histórica, como ya lo hemos venido siendo en el transcurso de la hora previa. Pues para arrancar esta segunda hora de transmisión de cobertura especial, tenemos ya la presencia de José Ángel Gutiérrez, quien es fundador y presidente nacional del Partido de la Raza Unida. Me acompaña desde San Antonio. Debo decir de que de José Ángel Gutiérrez, sus memorias quedaron escritas en el libro del que es autor, que se titula The Making of a Chicano Militant, Lessons from Cristal. José Ángel Gutiérrez, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme otra vez más.
José Ángel, antes de pasar a oír un poco sobre la historia de la Raza Unida, sobre el partido político, háblanos primero de la toma del gobierno de Cristal, la ciudad que pasó a ser, ya ves, el símbolo nacional, la bandera nacional por aquel tiempo. ¿qué lugar tiene Cristal en la historia de luchas que llevó al Partido de la Raza Unida?
Pues es un sitio y una ocasión muy simbólica, icónica. Empezamos con protestas en las escuelas, huelgas, y nos dimos cuenta que pues que no era suficiente, teníamos que controlar el school board, la mesa directiva escolar. Y pues entonces cuando nos metimos para hacer eso, teníamos que registrar votantes, sacarlos a votar, participar con candidatos, y eso nos llevó a que si podemos con la escuela, pues a tomar la ciudad. Y pues digo, pues ¿por qué estamos batallando aquí y allá? ¿Por qué no vamos a hacer todo este proyecto en 6 condados en el sureste de Texas? El Winter Garden District, Cristal, Carrizo, Pearsall, Cotula, Hondo, Uvalde, Eagle Pass, y pues es lo que fuimos a hacer. Y Cristal se le ha dado mucha publicidad porque esa es parte de la táctica de los gringos también. Es decir, nomás Cristal, 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 para dividir y conquistar, como decía Julio César. No le damos elogio a los demás pueblos, pero también hicieron lo mismo, tomaron poder. Aquí están todos ahorita. Aquí la gente está diciendo, hasta ellos mismos de la razón dicen, pues yo no sabía que habíamos ganado en Cotula, yo no sabía que habíamos controlado en Uvalde y para acá, para allá. Pero así es.
Oye, antes de seguir con echándole vueltas a las páginas de la historia, ¿cómo va el encuentro?
Oh, es una cosa, un éxito tremendo. Hay más de 1,000 personas aquí y estudiantes que andan en locos porque dicen, nunca hemos oído esas cosas, no hemos visto esta película, no hemos conocido a estas gentes porque tenemos centros de exhibición. Ya solo estoy sentado aquí para poder hablar al aire libre porque en otros lugares están las presentaciones. Tenemos películas, tenemos grabaciones, ahorita está la sesión, hay 2 sesiones, una sobre cinematografía y otra de música. Y en el centro de exhibición están los cuadros de arte, afiches, posters, películas antiguas, en fin. So, es un gran éxito. Y mañana ya no hay clases aquí en el UTSA. Los viernes no hay clases. Entonces va a estar lleno de estudiantes. Yo creo que van a doblar el número de participantes. Y como todo es gratis, es decir, no cobramos y estamos dando de comer y todo, pues más se llena aquí de gente que vienen porque no tienen que batallar por la cuestión de la comida o un botellón de agua y en fin.
Ajá. Ahora, volviendo un poco a las páginas de la historia, que es justamente lo que en estos momentos se está celebrando, recordando, conmemorando en el campus de la Universidad de Texas en San Antonio, José Ángel. A fines de los 60 estaba creciendo el interés por formar un partido propio, un partido de la raza, un partido chicano. Dinos cuándo y cómo nació la idea de formar un partido chicano.
Como expliqué, la cuestión de tomar el distrito escolar y tomar las ciudades, esas elecciones, incluso también las community college, son no partidarias. Es decir, no tienes que declarar que eres de un partido u otro para correr. Pero para el gobierno del condado y gobierno estatal y federal, sí tienes que decir qué partido eres. Incluso hay ciertos estados donde se requiere para poder registrarte que declares tu partido. Por ejemplo, California. Si te registras en California y dices que eres demócrata, solo puedes participar en las primarias del partido demócrata. No puedes cruzar a otro lado. Texas es igual. Hay otros sitios que es abierto, es decir, no tienes que aclarar nada, tú puedes ir a votar donde tú quieras. Y en noviembre, pues claro, todos los partidos están en la boleta bajo diferentes columnas y allí votas por el que tú quieres. Pues esa fue la regla en Texas, entonces era obvio que teníamos que formar un partido. Y en ese entonces, en el 68, George Wallace, el racista famoso, formó el American Party. Y nosotros pensamos y deliberamos dentro de mayo si debíamos de ingresarnos al American Party para poder tener un partido político en Texas, pero decidimos que no podíamos tener alianza ni afiliación ninguna con ese racista. Entonces lo pusimos por 2 años más y fue cuando formamos el Partido de la Raza Unida. Ahora, en Texas tiene que haber 3 palabras nomás para el nombre del partido. Y una de esas palabras tiene que ser party. Por eso en Texas se llama Raza Unida Party. Pero en California se llama La Raza Unida Party, y ahí nos negaron el estatus en la boleta y corrimos bajo el Peace and Freedom Party. Entonces cada estado, hay 51 partidos políticos, por lo menos en Texas, cada estado regula su función política partidaria. Uh-huh. Entonces cada partido tiene que cumplir con ciertos requisitos. Claro. Y es lo que tuvimos que hacer. Pudimos hacerlo en ciertos estados y fracasamos en otros. A final de cuentas, cuando tuvimos éxito, empezamos a ganar aquí y allá las legislaturas en Colorado, en Texas, en California, en otros lugares, en Illinois, nos quitaron de la boleta. Entonces, no que hemos perdido, sino que nos han desviado por quitarnos el estatus de ser una boleta.
Uh-huh. Ahora, brevemente, José Ángel, ¿de dónde salió la idea de nombrarlo la Raza Unida?
Pues cuando formamos Mayo, que es el antecedente, abajo del afiche que dice Mayo, abajo poníamos la Raza Unida, porque era un sueño de unir a toda la raza, como ustedes saben. Ahora estamos más divididos que nada. Como dice el refrán de Julio César, ¿no?, que divide y conquista, ahora el refrán lo usan bajo la retórica de diversity, equity and inclusion. Es incluye y destruye. Porque, por ejemplo, con la palabra hispano, pues somos muchos diferentes grupos hispanos y no todos somos iguales. No vemos la misma cosa y no tenemos mismos intereses. Entonces, en aquel entonces éramos super mayoría mexicanos, de origen mexicano. Los poquitos cubanos que apenas estaban llegando por la cuestión del comunismo en Cuba, pequeños, tenía un pequeño grupo que estaba en New York, pero después del 60 para acá, entraron muchas gentes después de los 80 para acá, muchos centroamericanos, como ahora, no puedes ir a ningún sitio donde no hay nomás mexicanos. Hay mexicanos, centroamericanos de todos tipos, puertorriqueños, cubanos, bueno, toda clase de migrantes nuevos ya habla español. Entonces somos una hispanidad enorme, un grupo panétnico. Pero en aquel entonces esa era la idea, la meta de unir a toda la raza de origen mexicano, porque a finales de cuentas no son dos Méxicos, hay uno, y este es el México ocupado.
Ajá. Háblanos brevemente, José Ángel, de aquel momento que se celebra hoy, el momento de hace 50 años cuando nació el Partido de la Raza Unida como organización nacional. No, ya existía como organización estatal, pero como organización nacional nació en El Paso y tengo entendido que también en el otro lado de la frontera, en Juárez, ¿no? Me comentaste una vez que fue un momento de gran celebración, un momento de gran expectación, pero a la vez de mucho drama, ¿eh? Hubo pleito en la Plana Mayor. ¿Cuál fue la manzana de la discordia esa vez? ¿Cuál fue el centro del debate, José Ángel?
No, sí, fue una cosa muy exitosa, pero también muy triste. Tuvimos dos casualidades, mortalidades. Ricardo Falcón lo mató Percy Hutton en Oro Grande, ahí viniendo para el partido, a la junta del partido lo mató, porque querían nomás echarle agua a su radiador que estaba calentándose. Sí. El hermano de Rodolfo Anaya lo mataron en Juárez, y según dijeron que era porque andaba buscando drogas y para acá, para allá. Y otros más también mataron en otras partes. Hubo mucha violencia contra nuestros gentes que vinieron a la junta. El pleito en el Paso es como todas las organizaciones, siempre tiene que haber un líder, un cabecilla, y siempre competición. Es decir, el poder es promiscuo, se va con la persona que quiere usar el poder. Y en ese instante, Rodolfo González, Corky González, quería ser presidente y yo también aspiré para el puesto. Reyes Tijerina dijo que él no quería ser presidente de nada de eso, que tenía su propio partido, el Constitutional Party en Nuevo México. No sabía él que en dos meses después de esa convención lo iban a quitar de la boleta. Tal vez si hubiera sabido eso, tal vez hubiera corrido y tal vez él fuera el presidente de la Raza Unida. Pero competimos Corky González y su servidor, y yo gané como por 100 y cacho más votos que él. Entonces yo fui el presidente electo del Partido de la Raza Unida. Y seguí siéndolo hasta como el 78, por ahí.
Uh-huh. En un momento platicaremos acerca de esos últimos momentos del partido, pero háblanos acerca del momento de apogeo. ¿Cuál fue ese momento de apogeo para el Partido de la Raza Unida, José Ángel?
Hubo muchos, porque por ejemplo, como te dije, que usan la retórica que todo lo cristal fue el exitoso. No es así. En Anthony, Texas, que está fuera del Paso, ahí ganamos también. En San Juan, Texas, que está en el Valle de Texas, ahí ganamos también. En San Antonio, en el School District, Harlandale Inland School District, ahí ganamos también. Edgewood Inland School District, San Antonio, también ganamos ahí. El alcalde de McAllen, Leo Montalvo, pues de la Raza Unida. En Chicago, Ángel de León corrió para el Congreso y también ganó, pero le anularon la elección porque anularon el partido. Y eso fue a través de demanda. Y en Cucamonga, California, ganamos. Ya se me va la onda a mí por la vejez, pero ganamos en muchos sitios. Entonces, ha habido muchos momentos de apogeo y celebración. Pero creo yo que lo más importante fue cuando nos quitaron ya el derecho de existir, fue cuando nos dimos cuenta de que realmente somos un poder que nos tiene miedo. somos el enemigo histórico de los gringos de los Estados Unidos por nuestra nacionalidad y nacionalismo, lo que dije hace rato, de que somos un México, este es el México ocupado, no somos dos. La tarea y la meta más adelante es un México, un Aztlán, un país para nosotros, y eso viene para el 2060. Uh-huh. En 2060, uno de cada tres hispanos en los Estados Unidos va a ser de origen mexicano. Uno de cuatro va a ser de los otros hispanos. 2060, no está muy lejos. Entonces vamos a poder pintar la Casa Blanca café.
Ahora, después de la primera convención de 1972, José Ángel, ya no hubo una segunda convención. Y en pocos años, ya nos has contado, el partido se disolvió. Nos acabas de decir que más bien se le quitó el derecho de existir. ¿Qué fue lo que hizo llegar al fin al partido?
No, pues eso mismo. Si no tienes derecho a estar en la boleta, pues ¿qué eres? No puedes poner candidatos que corran bajo tu partido. No se pueden postular. Se pueden postular bajo otros partidos, o como independientes o como write-in. Pero pues no vas a ganar, ¿me entiendes? Entonces ahí fue más o menos ya, se acabó la cuestión del partido político electoral, no el movimiento. Seguimos organizando, seguimos protestando, seguimos llevando las metas de siempre para adelante. Por eso estamos aquí todavía celebrando y educando a las próximas generaciones, pasando la antorcha, porque ya estamos muchos muy viejos. Y hay que seguir adelante porque somos una raza y no vamos para ningún lado. Y este es nuestro terreno, este es nuestras tierras, este es nuestro país, este es Aztlán.
A propósito de pasar la antorcha, que es parte de lo que se platica en este encuentro nacional del Partido de la Raza Unida, José Ángel, ¿quiénes, cuáles organizaciones, cuáles movimientos encarnan hoy el pensamiento, los valores de la Raza Unida de aquel tiempo? ¿Quiénes son los herederos, digamos, del legado de aquel movimiento?
Pues hay un chorro, por ejemplo, aquí hay un grupo de gentes que vinieron de Uvalde, donde hubo el masacre ahora el 24 de mayo. Aquí hay varios grupos de Uvalde que vinieron, unos profesores, unos maestros, otros son las familias de víctimas. Vinieron gentes de todos los pueblitos que te mencioné, Cotula, Pierzo, Carrizo, Laredo. Todos esos grupos todavía siguen con la cuestión de la Raza Unida. Por ejemplo, en Laredo, el Centro Aztlán cumple 52 años de existencia, porque fue puesto ahí por Mayo en aquel entonces, todavía existe. Aquí vinieron gente de Austin y están diciendo que ya controlan el parte del City Council, un parte del School Board, y que tiene un congresista, que César, que va a ganar, congresista así como la Ocasio, la Alejandra Ocasio. Entonces, hay muchos grupos aquí, y todos vinieron porque dicen que siguen ellos con la Raza Unida. Tienen que usar el nombre ese porque no existe la Raza Unida, ¿sí? Pero ellos siguen por delante. Hay grupos de migrantes, aquí hay una delegación de gente como El Salvador, otros de Honduras, que dicen que quieren juntarse con nosotros porque quieren participar en lo que tengamos que ver con el trabajador. Ahora, para resumir la cuenta, hoy es el día de reflexión histórica del legado de la Raza Unida. Hoy, todas las sesiones sobre ese tema. Mañana, que es viernes, es la condición presente, en dónde estamos ahorita ubicados socioeconómicamente y políticamente. El sábado va a ser lo que te platiqué hace rato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tarea tenemos para el 2060? Todas las presentaciones del sábado van a ser hacia el futuro, la visión para el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué acción vamos a tomar para proteger nuestros intereses?
Así es que el sábado es el momento de las grandes esperanzas, no de las esperanzas, y de divisar hacia el horizonte, hacia el futuro. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar para nuestros oyentes, especialmente todos los que nos escuchan en estos momentos en Texas? Por cierto, se nos escucha, ya ves, en Cristal, se nos escucha en Uvalde y se nos escucha también en el barrio de San Antonio. ¿Algún mensaje, José Ángel?
Pues todos los que estén escuchando, si se van a larazaunida.org, larazaunida.org, vamos a seguir con ese website por 6 meses, hasta el fin del año, y va a incluir no más lo que está pasando aquí ahorita, sino todas las grabaciones que están haciendo hoy mismo sobre estas presentaciones. So, ahí pueden seguir como si estuvieran aquí con nosotros hoy. larazaunida.org.
pues nosotros seguiremos recogiendo testimonios, seguiremos recogiendo la historia oral, cuando menos telefónicamente, ya que no pudimos lamentablemente estar presentes en persona, y esperamos igualmente recoger algunas de esas voces que están siendo capturadas por ustedes en estos momentos para darle salida al aire en el momento oportuno. Mientras tanto, le deseamos lo mejor, mejor de los éxitos. José Ángel, vaya un abrazo a la distancia, ¿eh?
Así, muchas gracias. Que viva la raza.
Que viva la raza. Hasta luego. Pues bien, amigos, con esto ponemos punto final a esta entrevista con José Ángel Gutiérrez, quien es el, fue el de la idea, ¿no? Fue el fundador, el creador del Partido de la Raza Unida, que ha pasado a convertirse en un verdadero movimiento nacional, en una idea nacional que sigue vigente, como ya lo ha dicho él, sigue postulando igualmente ideas bastante aventadas, bastante audaces, como aquella, la idea de un México, dice, todo esto debería ser un México, y seguramente a partir del 2060 puede llegar a materializarse según el destino que nos da la demografía. Nos vamos, amigos, a brevísima pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Y bien, amigos, en este programa especial estamos escuchando de protagonistas de los hechos que se recuerdan el día de hoy en el campus de la Universidad de Texas en San Antonio, que es el aniversario número 50 de la fundación del Partido de la Raza Unida, el partido que se creó en 1972 con el sueño de elevar en el poder político a las comunidades mexicoamericanas del país, desde las juntas escolares, gobiernos municipales, condales, estatales, hasta el federal. A continuación paso a compartir algo del testimonio que me ofreció Lali Sáenz Moeno. Ella es cofundadora de la organización MAYO, Mexican American Youth Organization, organización que se fundó por allá en 1968 y de alguna forma organización predecesora del Partido de la Raza Unida, del que fue Lali Sáenz Moeno, organizadora en el Condado de Hidalgo, en Texas. Me acompañó por teléfono desde San Antonio. Lali Moeno, bienvenida.
Gracias por llamarnos a esta junta tan importante.
Al contrario, mil gracias por hacer un tiempecito, un campito en tu ocupado tiempo, Lali.
Ay, no, estamos muy ocupados.
Ahora que están celebrando 50 años de fundado el Partido de la Raza Unida, la organización nacional. Para empezar, dinos, Lali, ¿por qué fue que le entraste a organizar el Partido de la Raza Unida allá hace más de 50 años? ¿Quién te motivó o qué fue lo que te motivó?
Había mucho, bueno, yo estaba muy jovencita, chica, o estaban casi, había empezado la high school. Cuando ya era senior, entonces, junior y senior, fue cuando empezó MAYO, José Ángel Gutiérrez, y MAYO, que era Mexican American Youth Organization. Y MAYO estaba organizando a los students, a los farm worker students y a toda la raza. José Ángel llegó al valle and he started organizing everybody, you know. Pero como éramos todos farm workers, pues todos nos juntábamos porque teníamos los mismos issues. So we all became politicized together with MAYO as farm workers. So then, when Ed Cauchalsa High School started having all these discrimination issues and punishing students for all kinds of things, a los farm worker students again. Todo era en contra de nosotros. Y nosotros éramos los que queríamos estudiar más que los otros. So anyway, we got punished a lot. So mi hermano era uno de los muchachos que tenía otros amigos ahí. Fred, ¿tú lo conociste? A Fred Sainz.
Claro.
Él estaba ahí con ustedes haciendo
sí,
el tejano
ahora. Sí, dejó toda una
él
época.
Él era líder.
Era una
sí.
época de música tejana. Así que,
yes.
¿Qué fue lo que pasó
él
ahí?
Él fue. Él fue el que dirigió a los otros estudiantes a salirse, a strike a Ed Cauchalsa. Entonces yo les dije, ¿cómo? Porque como él era mi hermano y todos venían ahí a la casa, yo les dije, miren, yo les voy a traer ayuda, y les traje los mayos de San Juan, que eran los que estaban un poco más educados que los otros mayos de las otras orillas. Entonces trajimos los mayos de San Juan, que era Chuy y Ramírez. Chuy Ramírez era Liro, y Chuy ya estaba más educado con José Ángel. Okay. And it was Chuy who brought José Ángel more often to us. Más seguido nos lo traía Jesús a los meetings. Entonces, de ahí empezó José Ángel a dar sus discursos. He would give these dynamic speeches, very fiery speeches, you know, against the high school administration. Entonces yo fui la que escribí las primeras demandas. And I made them up just from listening to everything, que necesitábamos esto y lo otro y lo otro. Yo lo escribí todo. Y con ese set de demandas, yo creo que hice como unas 12, 15 demandas. Entonces de ahí empezaron a add more, you know, la gente. They took over and they started to add. Pero sí. Everything was under José Ángel. Cuando arrestaron a mi hermano, a Fred, y a la leadership del high school, José Ángel nos trajo a Mario Obledo de San Antonio, que Mario was the founder of MALDEF, and he was the lead attorney from MALDEF.
Y era Mario tejano, vino. Mario, por cierto, era de Texas.
Era de San Antonio, de St. Así Mary's. You know, Mario Obledo and José Ángel and Mario Compián and Willy Velázquez, George Velázquez, Carlos Guerra, all the leadership fueron a private schools, muchos. Muy educados. Yo le estaba diciendo a unos amigos de nosotros que cuando estábamos very active, y yo creo que ustedes lo vieron también, nos acusaban de ser comunistas y que éramos esto y que el otro, y socialistas y que éramos quién sabe qué. Nada de eso. No éramos nada de eso. Éramos americanos, mexicanos. Y queríamos quedarnos aquí, no queríamos dejar los Estados Unidos. Queríamos mejorar las cosas. No conocíamos a un comunista. No conocíamos a un socialista. Nadie conocía a nadie con marihuana o drugs. Nos acusaban de todo, Samuel. Y nadie tenía nada. Hasta ahorita yo no conozco a alguien que tenía algo, you know. Y éramos mucha gente envuelta. Éramos hundreds. Hundreds. Okay, entonces, mi hermano Fred fueron arrestados. Fred y Javier Ramírez y otros muchachos se lo llevaron. Y Mario vino a sacarlos y a file a lawsuit, a complaint against the district. He filed a complaint. And he got another judge que se llama John Gutierrez. John is in Washington, D.C. ahorita. Pero John Gutierrez era un justice of the peace ahí en Mercedes, en the Valley. Y él fue el que sacó a todos los estudiantes under Mario Obledo's leadership. But Mario went ahead and filed. And this, I don't really know a lot of it or the dates either, Samuel, pero Mario was the one who filed against the state on the education issue of separating the migrants, and he beat them. So Mario was responsible for doing away from having migrant schools. Sí. Mario was responsible.
Así que con toda esa experiencia estudiantil y experiencia también en el trabajo político, llegaste al Partido de la Raza Unida.
Sí, bueno, de ahí, de Edgar Ochoa, tuvimos el Mayo Conference, el primer Mayo Conference en La Lomita, en afuera de, cerquita de Mission, cerquita de McAllen. Tuvimos un Mayo Conference nacional donde vinieron todos los mayos de donde quiera, toda la nación. Y allí mismo, ahí estaba José Ángel, Mario, todos los que te dije, todos estaban ahí. Ellos nos dijeron que necesitábamos our own political party, that we needed our own schools, and that we needed our own, that we needed Chicano teachers and professors, that we needed Chicano administrators, that we needed Chicanos on the school board. Ellos fueron los que nos educaron. Okay, entonces from there, We took over la Lomita, que era un seminario de los Oblate Fathers. Y los Oblate Fathers lo habían dejado esa iglesia, pero pertenecía a ellos, and we took over it. Y ahí nos quedamos, yo también me quedé allí con ellos, con todos. Entonces de allí empezamos a tener clases, porque luego José Ángel y Narciso Alemán, todos vinieron, queríamos hacer our own school from there, in our own party, y de ahí salió Colegio Jacinto Treviño. De ahí nos fuimos y nos rentaron otros edificios y empezamos our own school. Yo me fui con ellos para allá, pero de ahí también salió que we were going to have our own party. Entonces los estudiantes de Mayo, unos se fueron al colegio y otros se fueron directamente al partido. Pero yo me fui con los dos, con el colegio y con el partido, porque como yo ya estaba entrenada by José Ángel and everybody else, yo tuve que dirigir campañas de registración de la Raza Unida Party, porque primeramente necesitábamos que poner el partido en the ballot, porque no estaba el third party. Nomás estaban los republicanos y los demócratas. Y nosotros queríamos el partido on the ballot. Entonces, de allí, cuando empezamos a tener las juntas de la Raza Unida, porque nos estaban entrenando, necesitábamos miles de firmas para poner el partido en el ballot. Entonces yo fui una de ellas. Fíjate, teníamos que primero tener el partido en las ciudades, en los distritos escolares, tener el partido en los condados, y del condado al estado. Tuvimos que hacer todo eso. Y así fue, primero registramos locally y luego para el the countywide registration, para los commissioners. Sure. En Texas les dicen commissioners, pero son the board of supervisors. Sure. Tuvimos que poner el partido ahí y tener suficiente gente registrada que eran elegibles, you know, ciudadanos americanos, 18-year-olds y todo. Tuvimos que llegar ahí y luego de ahí tuvimos que ir a juntar otros miles y miles y miles para file en el estado. Y lo hicimos, Samuel. We got, no sé qué tantos eran, half a million o no sé, quarter of a million, pero los juntamos, esas, y la hicimos. We got on the ballot. Y nos estaban peleando, the state of Texas nos peleaban, nos quitaban bastante gente de la registration, así como lo están haciendo ahorita los republicanos, que están sacando gente que no, y que esto no sirve, y que esto no sirve. Así no le hicieron a nosotros, pero teníamos suficiente gente para ganarles y les ganamos. Oh, we were so happy. Okay, entonces, después de que hicimos eso, que we were on the ballot, teníamos que buscar gente para que corriera para oficina. I mean, que corrieran para gobernador, lieutenant governor, secretary of state, sheriff, teníamos a todos, teníamos que tener gente porque si no nos iban a quitar el partido. Era mucho trabajo que hicimos, mucho trabajo. Okay, entonces de ahí hicimos todo eso, juntamos los candidates. Okay, y luego, ¿sabes qué pasó? Después de que teníamos los candidates, teníamos que entrenarlos, teníamos que estar seguros que esos candidatos apoyaban a la Raza Unida y que tenían la misma filosofía que nosotros queríamos. And so we had to find people who believed the same way we did. And we did. We found them. Y los corrimos. Okay, después de que hicimos todo eso, tuvimos que correrlos, campaign for them. So I was involved with every single part of that effort.
Y estos son solamente unos 2 años, ¿no? Unos 2 o 3 años de trabajo, ¿no?
Yes, yes.
Los primeros años de la Raza Unida, okay, que fueron los más intensos.
It was like 24/7. I mean, no parábamos día y noche. Día y noche.
Ahora, tengo entendido de que tú trabajaste hasta el 73 en la Raza Unida y después te cambiaste a California. ¿Qué se consiguió en ese tiempo con todo ese trabajo, con todo ese tiempo, esa energía, ese sudor que le metieron a organizar para lograr mejor representación política en Texas? ¿Qué fue lo que se consiguió? ¿Qué fue lo mejor que se consiguió?
Bueno, mira, Lo que pasó hubo muchos factors, ¿verdad? Pero uno de ellos fue de que era muy duro mantener el partido para que se quedara on the ballot. Porque, como te digo, teníamos que tener locally, at the local level and at the county level, teníamos que tener a valid, you know, partido going on with candidates y todo, para que el Estado viviera, you know. And so, it was very hard. Y luego que no teníamos dinero, okay? Nadie tenía dinero. We needed money to fight los republicanos, hasta los demócratas. Texas tenía muchos conservative democrats que nos estaban fregando, you know. Nos estaban... Nombre, fue muy duro para nosotros en ese tiempo porque nos odiaban todos ellos. Y we had to fight them too, at the same time we were establishing the party. So, you know, we couldn't survive it. It was too hard. Mm-hmm. And they tried their best to kill it. Nosotros y nosotros trying to survive sin dinero, you know. Mm-hmm. So fue muy duro para todos. Pero mm-hmm. we tried it y sobrevivieron por muchos años, you know. So
claro.
It was a great effort. Pero ¿sabes qué sirvió de todo eso? Que we got politicized really well, todos, y que todos sabíamos más o menos qué era lo que teníamos que hacer con los Democrats, con los republicanos. De ahí aprendimos todo. No fue un failure. Y yo les platico a muchos, esto no fue failure. Look it up, como José Ángel es a lawyer, Victor went to law school, todo, Chuy Ramírez, an attorney in McAllen, who's representing all these schools, okay? Mm-hmm. Ruben Barrera in Austin, otro lawyer. Todos los mayos, nos educamos todos. Yo salí con master's degree. La mayoría de mis amigos, todos, maestros, lawyers, doctors. So, todos aprendimos de ahí, Samuel, you know? Mm-hmm. Mm-hmm. So, it wasn't a failure. It was a failure on paper, but it wasn't a failure among the Chicano community, Chicano sí. Latino.
Ahora, de pura curiosidad, entonces, tú tuviste relación ¿sí? con César Chávez, ¿no? Allá en el Valle.
Sí, ahí conocimos a César en Oxnard. Bueno, yo conocí a César en San Juan, en Texas.
Sí, desde allá de Texas.
Con Antonio Rendain.
Ok, sí. Déjame preguntarte, ¿cuál fue la relación de César con José Ángel y con el Partido de la Raza Unida?
Eso no sé, pero César nos apoyaba. Uh-huh. César apoyaba al Chicano Student Movement en el Valle, ¿ok? Uh-huh. Pero no sé, Antonio sí. was closer to us, Antonio Orendain. Uh-huh. Hubo un a disagreement between César and Antonio.
Claro.
Entonces, United Farm Workers nos dejó y Antonio formó the Texas Farm Workers.
Claro, sí, Union, con su propia organización.
Que eran uh-huh. los mismos, ¿ok? Porque todos apoyábamos a César como quiera, todos. Uh-huh. Pero anyway, hubo una little separación allí. Pero aprendimos, mira, yo fui a los seminarios que hizo, las juntas que hizo César en San Juan. Uh-huh. Yo aprendí muchas cosas ahí de él, mucho aprendí. Y una de las cosas era, cuando organizas tanta gente, ¿qué van a hacer con ellos? No quiero que anden organizando gente si no tienen qué ofrecer, si no tienen dirección, si no tienen un plan. Yo aprendí de todo eso de él. Y la otra cosa que aprendí de él es, trabaja con la gente que te apoya a ti. No estén trabajando con los negatives, con la gente que no quiere, que todo eso, no. Hay mucha gente que apoya. Entonces, con esos son los que van a trabajar.
Ella es Lali Sáenz Moeno, ofreciendo de esa manera su testimonio de los primeros tiempos como cofundadora del Partido de la Raza Unida en el Condado de Hidalgo, e igualmente cofundadora de Mayo, la Organización Nacional de Jóvenes Mexicoamericanos de aquel tiempo, de los fines de los años 60. Antes me había comentado también de cómo la formación que tuvo en su familia fue lo que le ayudó en algún momento a sensibilizarse y a interesarse por los asuntos de la escuela y luego por los asuntos políticos. Número uno, dice, pues fue su vida como campesina. Ella era trabajador del campo, andaba en la corrida, tenían que andar por diferentes estados de la nación, llegaban tarde tarde a la escuela, generalmente llegaba en octubre en vez de septiembre, así que terminaban separados, segregados en escuelas o en salones para migrantes. Les echaban medicina para los piojos, dice, plaguicidas para los piojos a las niñas, no los dejaban estar en la banda musical, no los dejaban hablar en español, los castigaban por hablar español. Esto, sumado al hecho de que su papá fue huelguista de la Unión de Campesinos en el Valle del Río Grande, y el hecho de que, pues, para traducirle, el papá muchas veces tenía que ir a las juntas organizativas, ayudarle a conducir los negocios de las juntas organizativas, pues todo eso la fue sensibilizando como para poder llegar luego a hacer lo que nos acaba de contar, no ser una protagonista de grandes hechos políticos en mayo y en el Partido de la Raza Unida. Vamos a pausa, seguimos con más en medio minuto.
Voy a luchar con los pobres para que se acabe el dolor. Yo soy chicano, tengo color, puro chicano, hermano con honor. Cuando me dicen que hay revolución, defiendo a mi raza con mucho valor.
Hoy hablamos sobre los 50 años del Partido de la Raza Unida, 50 años que en estos momentos se conmemoran dentro del campus de la Universidad de Texas en San Antonio. Cientos de veteranos y cientos de jóvenes activistas se dan cita en este encuentro de 3 días que comienza el día de hoy, repito, en San Antonio. Y en esta ronda de entrevistas testimoniales pasemos ahora a hacer la palabra a Abelardo Lalo Castillo, un organizador de la primera época del Partido de la Raza Unida, muy cercano a él a José Ángel Gutiérrez, el líder que presidió la fundación de este partido. Abelardo Lalo Castillo es oriundo de Uvalde, Texas. Lalo Castillo, bienvenido.
Gracias, gracias.
Lalo, vamos a hablar acerca de los 50 años de historia del Partido de la Raza Unida, o los 50 años que se cumplen de la fundación de la organización nacional del Partido de la Raza Unida. ¿Cómo fue que supiste originalmente del proyecto de partido y cómo fue que te conectaste con el proyecto de organizar un nuevo partido político que era una alternativa al demócrata y al republicano, que era la Raza Unida?
Así es. Es que ya teníamos tiempo, pero el de la idea y el fundador, y hubo varias personas envueltas en eso, pero la persona principal fue José Ángel Gutiérrez, okay. Fue idea de él, y el pensamiento era en ese tiempo, y los güeros, los gringos, tenían dos partidos políticos, el republicano y el demócrata. Entonces dijo, ¿por qué nosotros los latinos, los chicanos, no podemos tener nuestro partido también? Y de ahí empezó, ahí nació la idea. Pero yo conocí a José Ángel cuando él estuvo aquí también en el Junior College, en el colegio aquí de Uvalde. Y el colegio servía no nomás a Uvalde, pero a comunidades como en Del Río, Cristal, Batesville, todas estas comunidades alrededor. Y pues venía mucha gente de Cristal, de Crystal City, y José Ángel era uno de ellos. José Ángel y mi una muy amigo mío, Gabriel Tafoya, eran muy amigos, y Gabriel también estaba muy interesante en la política, y por medio de Gabriel yo conocí a José Ángel. Entonces esto fue como el 1968, 67, por ahí. Entonces yo conozco a José Ángel desde este tiempo. Y yo también, nomás que yo era 2 años menores que ellos, pero yo andaba, como quien dice, entremetido en la bola. Siempre me interesó mucho la política y quería hacer algo por las injusticias que estaban pasando. Y ahí fue donde me encontré a José Ángel. y muchas de las ideas, pues, de las ideas de José Ángel las implementamos nosotros. Él fue el que nos enseñó, nos animó, y José Ángel es para mí es una persona muy especial, muy especial. Ha habido muy pocas gentes como él, y gracias ahora a Dios, dices, que está con nosotros.
Ahora dices que la razón de ser del Partido de la Raza Unida es que queríamos hacer algo por las injusticias, me acabas de decir. Y que esas injusticias era una realidad de segregación, de discriminación, de opresión de los mexicanos por los güeros, ¿no? Por los anglos que tenía acaparado el poder político y el poder económico en esta región. Me contabas que en ese tiempo el correo repartía las cartas a domicilio solamente a los blancos, que los mexicanos tenían que ir por sus cartas a la oficina de correos.
No, mira, aquí en Uvalde también, como en muchas comunidades por todos los Estados Unidos, aquí estaba la comunidad de Uvalde dividida por el camino de fierro, por unos railroad tracks, ¿ok? Uh-huh. El tren pasaba por el medio del pueblo, más para para el lugar de los mexicanos, más para el barrio. Entonces, el correo a cruzar los traques por la carretera 90 y los traques, había una botica mexicana, Santos, era de los hermanos Santos. Allí es donde venía el correo y dejaba todas las cartas que pertenecían para el barrio mexicano, ahí las entregaban. Los carteros no iban, no pasaban para el barrio, no dejaban las cartas en las casas, nomás allí. Entonces, tú tenías que venir cada día, una vez por semana, y preguntar, tengo cartas, y ahí los hermanos Santos se fijaban, sí, mira, aquí tienes una, y así. Pero no pasaban para allá.
Sí, era la clase de injusticias que no aguantaban.
Sí, y luego las escuelas estaban también divididas, los mexicanos por un lado, los güeros para otro, y así. El cine también, como te platiqué el otro día, si se te antojaba, nosotros como niños se nos antojaba ir al baño, al sanitario, pues teníamos que estar seguros que no había un güero ahí. Porque si había un güero, pues tenías que esperarte, no le hace qué, porque no podías estar tú cerca de un güero, no te admitían. Si te reportaban, te botaban del cine. Y luego nosotros nos sentaban ahí arriba en el balcony, no sé cómo le dicen en español, pero arriba del... no estábamos abajo con los güeros. Restaurantes tenían a letreros que no admitían mexicanos y cosas así. Pero el Partido de la Raza Unida empezó más porque no había participación de los mexicanos, okay, los chicanos, en el partido, en ninguno de los dos partidos. En otras palabras, ellos querían, los dos partidos querían el voto nuestro. Y la gente apenas estaba aprendiendo a votar, porque aquí en Texas, no en todos los estados, pero en Texas, tenías que pagar, comprar el derecho para votar, que le llamaban un poll tax, y te costaba, no sé, $1.50 o $2, pero en aquel tiempo era mucho dinero. Entonces, antes de eso, se requería que el votador fuera dueño de propiedades, bienes y raíces, y pues muy muy pocos mexicanos, todos éramos migrantes, teníamos bienes y raíces. Entonces todo eso, teníamos que pelear por todo eso, y ninguno de los dos partidos incluía a mexicanos a ningún nivel. Entonces José Ángel lo que dijo, ellos tienen dos partidos y nosotros no nos dejan participar, entonces vamos a formar el partido nuestro. Y fue una lucha bastante difícil, pero con el ánimo y la fuerza de José Ángel, cumplimos todo eso.
Hablemos un poco de algo que ocurrió poco antes de la formación del Partido Nacional, el Partido de la Raza Unida, allí en tu región, que es Uvalde y en Cristal. Un momento grande en la historia de estos pueblos fue en el 69 y el 70, cuando estallaron los walkouts, las huelgas de estudiantes de preparatoria, que protestaban la realidad esa que nos cuentas de racismo. Sí. Y todas estas protestas estaban bajo el cañón de los rifles de los Rangers, ¿no? La temida policía rural de Texas. Tú me contabas que filmaste algunas de esas protestas y es de lo poco que hay documentado sobre las protestas ahí en Uvalde.
Sí, así es. A mí se me ocurrió porque estaba pasando todo eso y como mucha gente sabe, se acuerda o han oído de la historia de los rinches. Los rinches eran unos desgraciados con los mexicanos. Entonces, golpeaban, los mataban y hay corridos de muchas gentes que tenían historia. Y había un director de los rinches que venía originalmente de un pueblito aquí afuera de como unas 15, 20 millas de Crystal City, de Cristal. Se llama Carrizo. Él vivía ahí y él, el capitán de los rinches, era aparte del gobernador, él era todo el encargado de los rinches. Y como te digo, era él personalmente tenía una historia muy... mucha gente lo respetaba, muchos le tenían miedo y porque no se le hacía duro matar a un mexicano. Entonces, aquí había... Él empezó, Samuel, un dicho que one riot, one ranger. En otras palabras, no le hace que tanta gente ande con un rinche que llegue ahí a controlar todos. One riot, one ranger. Pero eran conocidos por ser así malos con los mexicanos. Entonces, cuando andaban los estudiantes, en 1970 fue cuando hubo la huelga aquí, y andábamos cuatro adultos organizando la huelga esa, trabajando con los padres de los estudiantes, y cumplimos con tener una huelga de 650 estudiantes que se salieron de la escuela, ¿okay? Y aquí en todos los estados el gobierno le paga a las escuelas X cantidad de dinero por cada estudiante que vaya por día. Cuando un estudiante falla por enfermedad o lo que sea, la escuela no recibe ese dinero, ¿okay? Entonces nosotros figuramos que la mejor manera, con la ayuda de José Ángel, la mejor manera de pegarles donde les dolía era de que salieran los estudiantes y no fueran a la escuela. Entonces fue lo que hicimos. Cristal, Ángel, José Ángel y la gente de Crystal City hicieron eso el 69. Entonces nosotros participamos en eso para aprender y luego venimos a Uvalde y organizamos. Y como te digo ahorita, afortunadamente yo soy el único de los cuatro que quedan, los demás ya murieron, ya fallecieron. A mí se me ocurrió de grabar todo esto porque yo pensé que era algo que era muy importante para la generación nueva que venía y para que supieran lo que había pasado en Uvalde y lo que habíamos sufrido y por qué. Porque la cosa más triste, Samuel, y interrúpeme si quieres, la cosa más triste que vi yo aquí, en muchos lugares, pero aquí en Uvalde, es que la mitad, más que la mitad de los chicanos, de los mexicanos, mexicoamericanos, latinos, whatever you want to call them, lo que les quieras llamar, no estaban en con nosotros, estaban en contra de lo que nosotros estamos haciendo. todos decían, todos la misma cosa. Sí, sí hay discriminación, pero hay otras maneras de corregir eso. En inglés decían, yes, there's discrimination, but you're going about it the wrong way. Bueno, pues ¿qué manera es la buena? No, pues no sé, lo que pasa es que el güero es el que nos da los trabajos. Y si no fuera por el güero, yo no podía mantener a mi familia y todo eso. So, batallamos mucho, batallamos tanto peleando con los güeros como peleando con el mexicano también. Pero cuando se abrió, porque Samuel, y te dije muy breve, y voy a ser breve en esto, cuando antes del 1970 no había ningún latino, mexicano, chicano, lo que quieras, no había ninguno en una posición que hubiera sido elegido, ¿ok? Del City Council, de la mesa directiva de la escuela, school board, el condado, county commissioner, no había ni uno, eran puros güeros. Nosotros no teníamos ninguna representación. Entonces, cuando nosotros anduvimos peleando todo eso, con el ánimo de lo que había hecho José Ángel en Cristal, entonces, sí, inmediatamente no nos dieron la oportunidad de que dijeran, ¿sabes qué? Les vamos a dar lo que están pidiendo. No, siempre nos dieron la contra. Al año, a los 6 meses, empezaron a abrir las puertas, ¿verdad? Ocupando más mexicanos en la escuela, con la ciudad, con el condado y todo eso. Y los primeros que agarraron la oportunidad de esas puertas abiertas que nosotros abrimos fueron los mexicanos, que les decíamos nosotros los lambuscos, que andaban con los güeros y en contra de nosotros. Esos fueron los que tomaron la ventaja.
Las mejores oportunidades.
Así pasó.
Él fue Lalo Castillo en este segmento de la entrevista que acabo de tener con él. Él fue parte del grupo de los fundadores originales del Partido de la Raza Unida, oriundo de la ciudad de Uvalde, terruño al que ha regresado con la misión de echarle la mano a los padres de familia devastados por la tragedia de la escuela Rob. Se nos queda pendiente mucho material, muchas memorias, muchas opiniones muy interesantes se nos quedan en el tintero. Espero encontremos un espacio al aire próximamente en Línea Abierta. Por lo pronto, aquí cerramos esta ronda de entrevistas testimoniales sobre los 50 años de la Raza Unida. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, deseándoles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.